Cuando todo queda cool y no encuentras la salida cuando el tiempo...
Pues tenía yo muchas ganas de conocer a Ismael González, este extremeño... Extremeño catalán o catalán extremeño, que nos lo va a contar ahora. ¿Cómo estás?
Muy bien y encantado de estar aquí siempre, de que me deis la oportunidad siempre de que sale algún proyecto o pedimos el soporte vuestro, que siempre estáis abiertos y eso es de agradecer, así que muchísimas gracias.
A mí de entrada me gusta mucho que vengas con la guitarra, no sé si eso quiere decir algo.
Hombre, yo vengo con la guitarra a todos lados por lo que pueda pasar.
A mí me encanta,
y
me
encanta. Yo estoy abierto a lo que haga falta cuando haga falta.
Vale, pues vamos a hablar un poquito y luego nos canta si quieres.
Lo que haga falta.
¿Vale? Ismael González, decía yo... Extremeño, catalán, catalán, extremeño, tienes un poquito de cada, ¿no?
Bueno, sí, yo creo que ya cuando ya llevas un tiempo aquí, en este pedazo de lugar como es Cataluña, ya te sientes, yo me siento mitad catalán, mitad extremeño. Sí que es verdad que estuve hasta los 20 años en Plasencia, Cáceres, que es donde nací, mi familia está allí, pero claro, ya llevo 14 años aquí. Entonces, pues ya en mi casa, de hecho, mi mujer es de aquí, es de Tona, de Vic. Entonces, y ya tengo un pequeño catalán también.
Un churumbel.
Sí, ya tengo un niño de un año. Así que sí, de hecho él es catalán. Así que no, encantadísimo. Date cuenta que al final a mí Cataluña me ha dado la posibilidad de despegar o de poder empezar a vivir de la música, porque yo cuando me vine de Extremadura me vine aquí a comenzar en la música, a tocar en la calle.
Claro, es lo que yo te iba a preguntar, digo, en tú estabas ahí en Extremadura, oye, se bebe de maravilla, ¿eh?
No, eso es una maravilla, sí, totalmente.
Pero sí que mis padres son extremeños.
Ah,
la gente que nos está escuchando lo sabe, ¿no? Que yo tengo predilección por los extremeños. Ay, también, porque me toca de cerca.
Qué alegría,
¿no?
Qué alegría.
Me toca de cerca. No, te decía, muy bien allí, pero claro, para poder hacer lo que realmente te gustaba, me imagino que Barcelona, Madrid eran las dos opciones.
Sí.
Y decidiste venir aquí.
Bueno, el tema está en que yo también, cuando estaba allí en Plasencia, había como un... Justamente antes de venirme, cuando tenía 19 años, hicieron como un curso de canto, ¿no? Pero a lo global. Era un curso de canto para unas 20 personas y se terminaba en el Teatro Alcázar de Plasencia, que para mí era increíble.
Que estaba muy bien, pero claro.
Claro, y la profesora de ahí se llama Kirby Navarro, que también es de Plasencia, pero lleva en Cataluña toda su vida. Uh-huh. Y me dijo, Ismael, tienes que venirte a Barcelona. 20 a verlo hace, pues eso, ya 14 años que estaba Barcelona en un momento increíble, maravilloso. Y yo cuando vine me enamoré, claro, yo no había salido nunca de Plasencia, yo no había visto el metro, no había visto actividad cultural tan potente, ¿no? Una mezcla de culturas, además fui a la escuela donde ella trabajaba a visitarlo, que no sé si te acordarás de la serie esta Un Paso Adelante.
Muy claro, Upa.
Upa, exactamente, pues esta es la escuela de Coco Comín y yo cuando llegué allí era igual. Todo el mundo con mayos, todo el mundo cantaba, todo el mundo hacía... Y yo estaba
alucinando. Tú flipando, ¿no?
No, yo estaba alucinando. Y vi aquello y me volví, porque yo era leñador, yo trabajaba en el campo. Uh-huh. Y bueno, me volví, ahorré, siendo sincero, 4 duros y me vine para arriba. Yo no sé si...
Ya esta segunda vez tenías claro que
no,
que
yo
era
ya
para...
me vine a quedarme. Yo, de hecho, ese mismo día había buscado algunas habitaciones de alquiler para quedarme y con la última que vi me quedé y... Y hasta el día de hoy sé que lo resumí.
Bueno, y no le ha ido mal, ahora lo vamos contando, pero oye, escúchame, ¿y la familia tuya de allí no te decían, este niño, hasta luego, ¿dónde vas?
Bueno, sí, claro, al fin y al cabo dedicarte a la música, digamos, en una familia donde no te han inculcado trabajar siempre de otra cosa, ¿no? Y yo también mi futuro lo veía trabajando en el campo. Lo que pasa que, bueno, pues empecé a descubrir que a la gente le gustaba lo que hacía. Y digo, bueno, pues igual...
¿Y de qué te venía a ti esto de la música? Porque tú compones tus propios temas,
sí.
y los cantas también.
Sí, sí.
¿Pero de qué te viene? ¿De familia de músicos?
Mi abuelo, no, en principio no hay nadie que haya ejecutado como tal, no haya, digamos, no está tocando ni nada, pero sí que es verdad que mi abuelo, que aún vive todavía, cantaba muy bien. Ya está muy mayor, pero cantaba súper bien, mi primo también, pero sí que es verdad que no han estado nunca dentro de la profesión. Ha sido una cosa un poco hobby. Y yo, pues bueno, quizá, que creo que mi abuelo es que canta idéntico a Antonio Molina. Yo creo que si él se hubiera ido por ese camino, seguramente hubiera trabajado muchísimo. Pero como que lo decimos, ¿no? Te han inculcado a trabajar en el campo y esa era tu vida.
¿Cuántos buenos artistas habrán quedado en el camino por eso, no?
Y los que hay.
Y los que habrá todavía,
la gente que hay, que hace muy poco, hablando con una amiga que es profesora, y un día coincidimos y se pone a cantar y digo... ¿Tú qué estás
haciendo? ¿Tú qué haces de profesora?
¿Qué estás haciendo musical? Pero bueno, yo creo que no es solo tener voz o tener talento, hay muchas más cosas. Tienes que tener muchas ganas, tienes que tener mucho querer sacrificar muchas cosas y bueno, ahí está lo difícil, ¿no? Yo creo.
¿Y cómo fue el...? Bueno, llegas aquí a Barcelona, te empiezas a mover un poquito, pero claro, tienes que empezar a presentar canciones. ¿Qué es lo que hiciste?
Claro, bueno, yo cuando llegué, lo primero que era... Para mí todo esto era totalmente desconocido. Yo no tenía ni idea de cómo funcionaba el sistema. Entonces, bueno, yo vine con una carpetita, pues como con un currículum, de, claro, con algunas fotos así con vestida de camisa, rollo de boda.
Sí, sí,
pues
sí.
Para, oye, pues mira, canto y tal, porque no sabía cómo. De hecho, me acuerdo, lo primero que hice fue ir a Luz de Gas, uh-huh, y tiré, iba con una carpeta, me gastaba un dinero, ¿eh? Con mi carpeta, tres o cuatro folios. Pero claro, no salía nada, porque no era la manera.
Claro.
Y me fui a cantar a la calle. Entonces iba a cantar a la calle cada día y pues la gente le gustaba y la gente me era mi sustento, o sea que la gente me echaba bastante dinero. A días, había días que no tenía nada, pero
había días que,
había días que me llevaba 40 o 50 euros y yo decía, madre mía, pues ya tengo para comer hoy. La verdad, fue así.
Sí, sí.
Y bueno, pues poco a poco, pues mira, un hombre me contrató para su cumpleaños, el otro tenía un pequeño local en Gracia, del local en Gracia te ve a otro sitio y puedes organizar algo, este tiene un evento de alguna cosa benéfica y bum, 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 y ahí pues...
Ya te empezaste a mover, empezaste a...
Empecé la película, exactamente.
Y te iba... Bueno, eso hace 10 años ya, ¿no?
De hecho, hace un poquito más, hace 14 años, lo que pasa que...
10 años el primer disco.
Exactamente.
¿Cómo surge lo de grabar el primer disco?
Pues surge de la idea más rara que te puedas imaginar. Sale de un engaño.
¿Cómo de un engaño?
Un engaño, que fue... bueno, hace mucho tiempo se colgaban por redes, mil anuncios, cosas así, ¿no? Yo canto, yo tal, yo cual. Y me contactó un hombre que le estaba muy interesado, porque yo había salido en el Tú sí que vales, por esa época, y que me había visto, que le había gustado mucho y que quería grabar.
Que de otra manera de buscarte la vida, voy a los concursos, voy,
sí,
a
ver,
me presento a todos lados, ¿no?
Sí, sí. Y me dijo que me quería grabar un disco, que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, eso, toda la historia es tan larga, no te la voy a contar porque estaríamos hasta las tantas, pero...
Bueno, hoy es viernes.
Pues el tema está, por encima te digo, el tío me quería contratar, nunca quedaba conmigo, pero me explicaba todo y me dijo que fuéramos a hacer un show a Gandía. Bueno, si usted me paga los billetes y todo, yo voy. Voy allí ni había show, ni había nada. Toqué en el hotel para gente que había allí alojada en el hotel. Y cuando termino digo, oye, que aquí no me vuelve. Y me dijo que no, que era para ponerme a prueba, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, yo no sé. Total, que era todo un engaño.
Así que no cobraste ni un duro.
Me cobré un duro.
El viaje por lo menos no te lo pagarías tú.
No, no, me lo pagó porque era una estafa. La cuestión es que a mí me daban un coche de alquiler para yo ir al sitio.
Sí.
Y estos coches de alquileres, luego yo se lo entregaba a no sé quién allí para que lo entregara y resulta que eran para venderlo fuera. Bueno, con una movida gordísima. Total, yo me vine abajo. Joder, tal. Yo quería mi disco, quería mis cosas. Y digo, mira, yo ya esto tengo que hacerlo. Y bueno, pues empecé con un poquito de dinero que me ayudó mi padre. Un poquito de dinero que tenía yo y bueno, gracias a productores que hoy en día sigo trabajando, pues me echaron una mano, luego había porcentajes un poquito de royalties también y bueno, pues si funciona yo me llevo un poquito y tal. Y ahí saqué mi primer disco. Las fotos de ese primer disco, de Ahora Soy, fueron también del tío ese, allí en Gandía, que me llevó a unos fotógrafos y todo para hacerme unas fotos.
Ah, bueno, mira, por lo menos de algo te sirvió.
Que esos fotógrafos, pero esos fotógrafos tampoco cobraron.
Claro.
O sea, el tío se había montado una película... para hacer esa estafa de los coches.
Bueno, pero tú pudiste tener tus fotos.
Yo pagué mis fotos.
¿Las pagaste?
Yo pagué mis
pero
fotos.
Pero el fotógrafo no la cobró.
90 euros.
Bueno, pues mira, buenas fueron en ese momento.
Totalmente,
¿no?
Sí, sí.
Que te sirvieran.
Muy guay.
Y a partir de ahí ya sí que empiezas a trabajar, empiezan a gustar tus temas, tus canciones,
ahí
de gira y todo, ¿no?
Ahí empecé un poquito eso, a moverme también. Claro, ya tengo algo que presentar.
Claro.
Vamos a ver qué hacer y empezar a hacer, pues bueno, conciertos muy pequeñitos y me arriesgaba también mucho. A lo mejor cogía, contactaba, claro, me pegaba todo el día llamando por teléfono, contactando a 200 salas hasta que una me cogía. Pues a lo mejor me organizaba, me acuerdo que hubo una gira que me fui por Burgos, Ávila y toda esa zona con un frío increíble. Uh-huh. Y bueno, yo decía, pues jueves, viernes, sábado y domingo, bueno, pues si me caen esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí, dormía en albergues de... del Camino de Santiago, pero uh-huh, yo no era peregrino, pero me saqué el carné
para poder
en correo,
estar en los,
para
en los
poder
albergues.
Estar por 4 euros y poder dormir, pero un frío increíble porque no te daban nada, te daban como unas mantas así desechables para taparla, pero no había ni calefacción ni nada, porque encima de esa época no era paso de peregrino.
Sí, sí.
En fin,
tú solo en el refugio.
Sí, sí, unas películas. Bueno, de hecho, iba con mi compañero, con un guitarrista y anécdotas guapísimas que, ojo, no descarto volver a vivir porque la música es eso. La música o estás al pie del cañón o al día siguiente te vuelves
hay
a...
Hay que currar mucho.
Exactamente.
Pero también hay que tener talento. Hombre, y un poquito de suerte.
Imagino que sí, imagino que el talento tiene que estar ahí, la suerte y el estar cada día, ¿no? Yo no sé si la suerte como tal en muchos aspectos de mi vida la he tenido, pero en este caso sí que es verdad que lo que me ha venido ha sido porque lo he ido buscando todos los días. Yo me levanto cada día a las 8 de la mañana desde que me vine y hasta la tarde estoy en el ordenador, estoy enviando propuestas, estoy haciendo cosas. Ahora ya tengo un equipo que me ayuda, pero que vamos, que yo sigo igual. Yo sé que nadie te va a venir a buscar a casa así porque sí.
Está claro, pero sí que tienes un talento especial para componer y además... Bueno, no sé cómo lo haces, ¿no? Pero yo te he escuchado por ahí.
Muchas gracias.
Yo te he escuchado por ahí y quiero decirte que tú eres una persona que si te dicen una canción de tal cosa y no sé qué, de repente vas y la haces.
Bueno, yo creo que eso también es una cuestión de que desarrollas como un poco también ese sexto sentido al componer, y al componer, al componer también es una cosa que te gusta. Entonces, pues bueno, ya buscando armonía, buscando melodías, no se me hace muy...
Van saliendo cosillas.
Sí, exactamente.
Pero luego, bueno, pues por ejemplo aquí tenemos ya este nuevo EP. Ahora se dice EP. Bueno, EP es, no es ni single ni LP, es una cosa intermedia.
Exactamente,
¿no?
Sí, yo la descripción como tal tampoco la sé decir porque me parece que es en inglés. Es como... ¿Cómo era? No me acuerdo.
Extended play.
Eso es, cómo se nota la gente que sabe, la gente que está culturizada. Yo lo había leído, pero no sé exactamente. Pero sí, exactamente, es como si fuera un single largo. Este EP que hemos sacado de 5 temas, son 5 temas que hemos sacado este año. Uh-huh. Y como ahora comentaremos, este año es muy especial porque se acaba una gira y hay mil cosas. Yo quería tener un detalle físico, porque hoy en día es más complicado, ¿no?, los discos físicos, pero yo quería tener un detalle para la gente que ha estado ahí. Y es un EP de una cuestión muy, muy guay, porque el desarrollo que tiene es que la primera canción es a guitarra y voz, pero en vivo, que la grabé tal cual, y luego lleva un desarrollo de las siguientes canciones con diferentes estilos, un poquito más pop, un poquito más latin, más tropical, hasta Escúchame, que es la que está sonando ahí de fondo, que tiene una producción súper grande, con vientos, con violines, con toda la banda, un vídeo súper chulo, que os lo recomiendo si lo queréis buscar en YouTube y todo eso. Y bueno, es un poco enseñar también las maneras de producción que hay, ¿no? Uh-huh. Y lo que yo he aprendido a nivel de composición hasta el momento. Yo sé o creo que me queda muchísimo por aprender. Por ahora os le muestro a nuestro público y a la gente lo que...
Esto es lo que hay, ¿no?
Esto es lo que tengo y ojalá os pueda sorprender con más cosas.
Vamos a escuchar un poquito de... Porque estamos pisando todo el rato.
Ahí está.
Este Escúchame, que así se llama. Pero luego yo quiero que me cantes algo con la guitarra.
Hombre, yo estoy aquí para lo que, ¿vale?, para lo que haga falta. Hombre.
Lo digo porque me has dicho que tiene una producción tan chula y tal. Sí, que sí, podemos escuchar la del disco y ahora nos cantas tú.
Claro que sí.
Queda cool y no encuentras la salida cuando el tiempo se hace eterno. Y no sanan tu herida cuando sientes ese fuego que impide seguir. Cuando no te quede nada y no puedas levantarte, cuando borres la pisada del ayer que te dejaste, cuando afrontes ese miedo, al fin podrás vivir. Y nadie más podrá quitarte el sueño y nadie más sabrá callar tu deseo y solo quedará las ganas de seguir. Y escúchame, que cuando el miedo se apodere.
Es un tema que para escucharlo un día que estás un poco de bajón.
Yo creo que está para eso.
¿Verdad?
Esa canción, de
o sea,
hecho...
plántale cara, no te dejes vencer, que no se apodere el miedo, que muchas veces el miedo se apodera de nosotros, ¿no?
Yo creo que esa canción nació para eso. De hecho, a mí esa canción me salió el día que... Bueno, a ver, el día. Yo tengo días de todo. Yo tengo días que estoy súper bien al minuto estoy súper mal, por la tarde vuelvo a estar bien, soy un poco así.
Bueno, altibajos.
Altibajos, pero creo que esa canción que está hecha para la gente que tiene miedo, para la gente que está pasando mal, de hecho la producción es bastante apoteósica para eso, para que se agarren a la vida, que se agarren al día a día, que se agarre que de todo se puede salir adelante, ¿no? O por lo menos es la idea que yo tengo de vida y de que quiero seguir luchando cada día.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a ver si nos cantas alguna cosita. No sé, me comentabas que Trovador es la primera, ¿correcto o no?
Trovador es la primera, sí.
¿Y la hiciste tal cual así a capela? ¿Cómo fue?
Tal cual, sí, sí. De repente estaba un día en estos días que tienes que no sabes dónde ir, no sabes quién eres, no sabes a dónde vas. Un poco así. Y no sé si quieres que te cante esa o otra.
Lo que tú quieras.
Yo quiero cantarte Si te vas.
Vale.
Pero ¿sabes por qué? Porque ¿qué? Es de mis preferidas.
Sí.
Y... la compuse durmiendo a mi hijo tranquilamente en casa.
Ah, entonces es especial.
Y es como muy...
Venga, pues la escuchamos. Muy especial.
Pero si te vas, no le encuentro sentido a mi vida. Se me borran los colores y la sonrisa. Y es que no puedo seguir si ya no estás. Pero si te vas, no le encuentro sentido a mi vida. Se me borran los colores y la sonrisa. Y es que no puedo seguir si ya no estás.
Bueno, muchísimas gracias. Me encanta Ismael, me encanta.
Muchas gracias.
Estamos con Ismael González, los que acabáis de poner en la radio. ¿Con quién está María José? Con Ismael González, que nos viene a presentar este EP con 5 temitas, que ya hace unos días, ¿no?, que han salido.
Sí, salió el 4 de octubre.
¿Y qué acogida han tenido?
La verdad que muy bien, la verdad que, sobre todo lo que decimos hoy en día, que está todo por Spotify y todo eso, la verdad que está caminando muy bien, a la gente le gusta mucho, o por lo menos al público que tenemos hasta ahora, que para mí creo que es lo más importante. Quiero decir, yo quiero seguir llegando a público y queremos seguir creciendo, pero para mí es importante que la gente que ya tienes, ¿no?, como tu familia, también cuidarla y darle cositas que a ellos les gusten, ¿no? Y la verdad es que estoy muy contento. Sí que es verdad que yo a veces soy un poco conformista y, oye, con que haya una persona de verdad que me diga, oye, esta canción me ha tocado, para mí ya tiene sentido.
Ya ha valido la pena, ¿no?
Ya tiene sentido haber hecho eso.
¿Y qué te dicen tus seguidores? Porque me imagino que ahora en la era de las redes sociales pues también tendrás que estar ahí y te dirán, no sé, sus opiniones.
Sí, no, yo creo que eso, la gente que tengo, la verdad que ellos están muy contentos, están viendo también, yo creo que están viendo una evolución también del artista como tal, de Ismael, ¿no?, que voy creciendo a nivel laboral, a nivel de seguidores, la gente se alegra mucho, sobre todo la gente que lleva conmigo desde el principio, que... Gente que me vio en la calle, tal cual. Y que ahora, pues bueno, pues...
¿Dónde te ponías a tocar en la calle? ¿En qué sitio estabas?
Pues mira, he tocado mucho en Gracia, en las calles de Gracia, en la calle Verdi. Uh-huh. He tocado mucho ahí, he tocado también... Claro, luego me pasé a Sarriá.
Te fuiste a... Ostras, ¿eh? Pues te cambiaste de zona, ¿eh?
Bueno, pero es que en Sarriá me caía un poco más.
Claro, sí, pero la gente de Sarriá estaba abierta.
Increíble, sí, estaba súper abierta. También es
Oye,
verdad...
perdonadme los que seáis de Sarriá, ¿eh?
No, sí, con todo el amor del mundo, pero sí que es verdad que a priori, pues dices, a lo mejor es un poquito más cerrado, o no, es un barrio más pequeñito, no es tan cultural, digamos.
Sí, sí.
Pero yo creo que lo hacía muy bien, me refiero no cantando, sino lo gestionaba muy bien, porque yo me llevaba mi silla, iba bien vestido, iba como a un concierto, no tan encalizado,
¿no? No, que te preparaba,
¿no?
Sí.
Iba bien y, oye, estaba viendo la gente que realmente me ganaba la vida, me estaba ganando la vida, y yo creo que eso es lo que hace que lo puedas hacer dignamente, ¿no? Yo no lo veo nada de malo, sí que es verdad, hombre, que se pasan penurias, ¿no? Se pasan frío, se pasa principio vergüenza, pero, oye, era un medio de vida que por algún lado hay que empezar, y yo estoy súper orgulloso. De hecho, me vino súper bien para medio escénico, para trabajar la voz también, incluso. Pues claro, ahora todo es muy bonito. O gente que sale ahora, artistas nuevos, y de repente les llevan a un escenario, les ponen las guitarras, todo suena increíble. No, pero cantar en un sitio donde no hay nada amplificado.
Ahí
ni
sí
hay
que eras tú.
Ah, exactamente. Y eso
tú,
te
para
curte.
Lo bueno y para lo malo.
Y eso te curte también para ir con todo y para estar preparada para lo que tenga que venir.
Claro, claro que sí. Ismael González, ahora ¿vas a empezar una gira o estás ya en ella? Porque ahora ya hace 10 años y esto de alguna manera.
Exactamente, ¿no? Mira, han sido 10 años, esta gira ha sido 10 años increíbles. Hemos estado los últimos 3 años de gira, pero ya se acaba.
Bueno, se lo, te lo cortó un poco la pandemia, ¿no? La pandemia
sí,
dejó ahí...
La pandemia yo creo a todos nos tocó ahí. Entonces retomamos un poquito y estos tres últimos años hemos estado a tope con esta gira de aniversario, pero ya el 9 de noviembre se acaba. Uh-huh. Y el 9 de noviembre vamos a estar en el Razzmatazz 2.
9 de noviembre.
9 de noviembre, Razzmatazz 2, Barcelona, a las 9 de la noche. Y va a ser un concierto increíble, porque no es solo un concierto al uso, un concierto de Ismael González o un concierto de nuestras canciones, por supuesto. Es también un agradecimiento a toda la gente que ha apostado por mí, por mi proyecto, por mis compañeros, por todo lo que engloba a Ismael González, y han estado, y nos han contratado, nos han apostado por nuestra música, nos han escuchado. Esa es la gente que quiero que vaya, y no solo nuestro público, ¿no?, sino también... pues mucha gente que ha apostado durante todo este tiempo y que es una fiesta para ellos. Yo ese día, te voy a ser sincero, no es un concierto para recaudar dinero. Es así, y voy a ser lo más claro posible. Es un concierto para, si puedo salvar los gastos, fantástico, que hay mucha gente, hay un equipo detrás maravilloso, claro. Pero yo personalmente no pienso ganar ni un euro. Yo lo único que quiero es hacer un concierto súper guay, un concierto distinto, diferente, único... que queda ahí para siempre. De hecho, hemos hecho camisetas de 10 aniversario, tenemos este EP también, que solo se puede comprar en ese concierto.
Vale.
Y va a ser un concierto, ya te digo, increíble. Entonces, toda la gente que nos esté escuchando, pues por favor, venirse, porque es que, ya te digo, no va a volver a pasar. Y también, después de este concierto, posiblemente yo también me voy a tomar un breve descanso.
Un descansito, bueno.
No va a ser una cosa de dejarlo ni mucho menos, pero sí que un descanso... Para
ya, y a veces se necesita, sí. Sí. ¿Y en otros sitios, aparte de en Barcelona, vas a estar también?
Ahora mismo ya es el último de momento.
¿Ese es el que tienes?
Es el último
previsto.
del último de la gira. Hemos estado hace dos semanas cerrando ya en Madrid, uh-huh. Que era el final de gira de Madrid, y este es el de Barcelona. Y ya el año que viene vienen... ¿Sabes qué pasa? Que lo que viene el año que viene, el proyecto, no te lo voy a decir hoy para, ¿no?, que me dejes venir otro día.
Y te lo puedo contar. Como si te quiere venir aquí todos los días conmigo.
Y así traigo algo nuevo. No, el año que viene vienen más proyectos, viene un nuevo espectáculo, vienen varias cosas. Viene también otro proyecto que he creado junto con mi empresa, un espectáculo de teatro de auditorio súper chulo. Uh-huh. Pero de momento yo creo que paso a paso, primero vamos a acabar esta gira, vamos a hacerlo por todo lo alto. 9 de noviembre, Barcelona, Razzmatazz 2. Y por supuesto, estás invitadísima.
Qué bien, 9 de noviembre.
Todo el equipo a las 9, va a ser increíble.
Pues me hará mucha ilusión. Antes de irnos, ¿no me vas a cantar nada más?
Lo que tú, por supuesto.
Te digo, son menos 5, ya te tengo que echar.
Hombre,
pero
antes... Aquí voy a cantar. Mira, vamos a terminar
con lo que tú me digas.
Dándole buen rollo, que es a tu manera. Venga, a la gente.
A tu manera.
Porque, escúchame, la vida se va corriendo y con los miedos no se va a ningún lado.
Tienes razón.
Por eso aprendí que la vida se va corriendo, que los miedos no son para mí. Que el amor cuando llega, llega. Que lo bueno está por venir. Que lo más importante es la mamá. Que luego yo todo se queda aquí. Que los sueños no solo son sueños. Pero es viernes, un poquito más de rumba.
Venga.
Que la vida se va corriendo. Que los miedos no son para mí. Que el amor cuando llega, llega. Que lo bueno está por venir. Que lo más importante es la mamá. Que luego todo se queda aquí. Y que si quieres lo puedes cumplir.
¡No! Me encanta lo de los sueños. Son como muy recurrentes los sueños, ¿eh? Yo he estado chafardeando en tus redes y tal. Y por ejemplo, en X, aunque no pones casi nunca nada, X, lo que antes era Twitter, pone: cantante extremeño en busca de un sueño.
Sí, exactamente. Yo creo que los estamos buscando, los estamos coleccionando, estamos con ellos a diario. Y yo creo que, oye, hay que estar ahí, ¿no? Que eso es lo más bonito que hay en el mundo.
Te agradezco muchísimo que hayas venido, Ismael. Recordamos, 9 de noviembre sala Razzmatazz, 9 de la noche. Las entradas, me imagino que si entran en...
Sí, bueno, estaré en Entradium, pero en mi página es ismaelgonzalezoficial.com. Y de verdad, gracias de verdad a ti, a vosotros siempre, porque cada vez que nos ponemos en contacto nos abréis las puertas y ojalá muchos medios fueran así.
Pues aquí puedes venir cuando quieras.
Muchísimas gracias.
Gracias, Ismael, mucha suerte.
Muchas gracias.
Hasta siempre.
Y me di cuenta que al fin llegó lo verdadero. Y con ello el desastre, no supe controlarme. Te quisiste quedar y no supe cuidarte. Y ahora vuelvo a buscarte, porque sé que tú eres mi destino. Porque quiero una vida contigo. Porque me he dado cuenta que si no te tengo, todo lo doy por perdido. Eres la certeza de ese diario que escribí. Eres ese renglón de la canción que me faltó por definir. No puedo negarme lo que yo siento por ti. Se me escapa la palabra. Y es que yo te quiero y por más que lo intento no puedo vivir.
puedo escaparme ni dejar de pensarte. Te clavaste en mi mente y no puedo sacarte. Quiero recuperarte porque sé que tú eres mi destino, porque quiero una vida contigo, porque me he dado cuenta que si no te tengo todo lo di por perdido. Eres la certeza de ese diario que escribí, eres ese renglón de la canción que me faltó por definir. No puedo negarme lo que yo siento por ti, se me escapa la palabra. Y es que yo te quiero y por más que lo intento no puedo vivir sin ti. Te juro que me muero, me matan las ganas, no puedo seguir así. Dime que me quieres, de esa mentira, pero yo no quiero oír. Eres la medicina para este corazón que sigue esperando por ti. Echo de menos esa noche que nuestro cuerpo se fundía. Echo de menos la palabra que al oído bajito me decía. Quiero que vuelvas a mirar, que vuelvas a mirar, que seas parte de mi vida. Solo me queda el lamento de mi voz. Y es que yo te quiero y por más que lo intento no puedo vivir sin ti. Te juro que me muero, me matan las ganas, no puedo seguir así. Dime que me quieres, aunque sea mentira, pero yo lo quiero oír. Eres la medicina para este corazón que sigue esperando.
La medicina para el corazón, Ismael González. Ha estado con nosotros